Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a los oyentes de Concéntrica al Oído, un programa que presenta la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y Concéntrica Medios. Sean todos bienvenidos a este espacio que siempre se da cita los días jueves al mediodía a través de Sintopía Radio y también nos escuchan posteriormente a través de las principales plataformas de audio como Spotify, como Apple Podcast y Google Podcast, pues por supuesto en formato a la carta, en formato podcast. Ahí nos pueden buscar posteriormente para escuchar este programa y otros contenidos que tenemos desde Concéntrica Medios. Bueno, y tenemos diferentes temas. Voy a presentar a la mesa de trabajo. Sergio Ramírez, con las buenas tardes.
Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos. Nada, profe, emocionado por todo lo que se viene a nivel del desarrollo del campus. Para adelantarnos un poco, recordemos que la cafetería, estrenamos cafetería con este nuevo semestre. La llegada de la primera semana de clases con sorpresas. Entonces, pues nada, para eso tenemos nuestro invitado el día de hoy.
Claro que sí, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ese nuevo proyecto o el proyecto Experiencia Universitaria que se enmarca todos estos cambios que hemos estado viendo ya en esta primera semana de clase centralista. Bueno, también tenemos a Juan Sebastián Hernández.
¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Concéntrica, lo oído nuevamente, ya a inicio de clases otra vez. Estamos en el segundo semestre del 2023, la universidad está cambiando, se está remodelando. Entre otras noticias, no solo tenemos nueva cafetería, también vamos a tener nuevo gimnasio, vamos a tener un teatrino, pero son cosas de las que vamos a hablar más adelante.
Así es, agradeciéndole también a Carlos que hoy nos está acompañando en el máster de este programa. También dentro de los temas que vamos a tratar, pues son las bienvenidas que tiene la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad para sus estudiantes, empezando hoy en la tarde y mañana viernes. Entonces estaremos hablando de ello y de toda la programación que tiene la universidad para estas primeras semanas de clase. Entonces, con esta información, sean todos bienvenidos. Yo soy Cristian Felipe Aguiar.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y precisamente el protagonista será, o es más bien, el arquitecto Mauricio Prada, que es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, tiene una especialización en gerencia de proyectos y pues desde el 2014 nos acompaña aquí en la Universidad Central. Arquitecto Mauricio, bienvenido a los micrófonos de Sintopía Radio.
Cristian, buenas tardes, ¿cómo está? Sergio, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, arquitecto.
Bien, encantado de poder conversar con usted de tantas cosas nuevas que hemos visto en este inicio de semestre, en este año. Entonces, poder saber la persona que está detrás de todo eso, parte del equipo que hace posible estos nuevos cambios para el bienestar de los estudiantes, de la comunidad. Yo quisiera, arquitecto, que nos comentara pues, en qué consiste ese proyecto de experiencia universitaria.
A ver, Cristian, el proyecto Experiencia Universitaria es una iniciativa que está tomada desde la rectoría de la universidad entre el doctor Heras y Juan Manuel Serrano, el asesor. Ellos lo que piensan y lo que han tratado de incorporar en la planta física de la universidad es que no solamente los espacios como las aulas o las salas de cómputo se conviertan en esas áreas en donde llegan los estudiantes, docentes y o administrativos a hacer su vida, sino hay otros espacios u otras áreas que pues, complementan esas actividades. Y básicamente la idea es generar a través de esos espacios y la arquitectura en esos espacios eso, una experiencia. Que no sea solamente venir a un aula, enfrente de un tablero con unos pupitres, sino que haya o se puedan dar otras dinámicas, ¿cierto? Otras actividades distintas, como por ejemplo la cafetería que, claro, se conoce hoy como cafetería, que es lo que decía Sergio, se inaugura al inicio de esta semana y al inicio de este semestre académico. Pero no solo es la cafetería, o sea, es un espacio en donde se pueden reunir cualquier miembro de la comunidad, un estudiante, un docente, un administrativo, entre ellos, con visitantes, con quien quieran. De una u otra manera también es como si fuese una cara de la universidad hacia la carrera quinta, porque va a tener la fachada expuesta. Digamos que ya cuando pase un cierto tiempo vamos a quitar una película protectora que hay, una franja que está allí. Esa puerta no va a estar abierta hacia la carrera quinta, sino va a ser más para generar un poco de atracción de quienes van transitando sobre la acera, para que sepan y se den cuenta que la universidad tiene otros espacios distintos a las aulas. Siguiente proyecto, lo que pasa es que Sergio me chivió, porque el siguiente espacio es el gimnasio. Efectivamente, lo que hicimos fue aprovechar un inmueble que tenía varios años de antigüedad en la universidad, y de hecho fue uno de los primeros de espacios de aulas, como la Torre 6, y lo que se hizo allí fue hacer una remodelación, en algunos puntos unos refuerzos en la estructura, para ubicar allí gimnasio. 5 pisos de gimnasio que compensa de una u otra forma la unión de los dos gimnasios. Gimnasio que teníamos aquí sobre la carrera cuarta y el gimnasio que estaba en la sede norte. Tercer proyecto.
Pero espere, ingeniero, antes de que se nos vaya con toda esa lista de proyectos.
Como me dicen que es experiencia.
Bueno. Bien, bien. Hablemos del primero. Listo. El primero, y lo vamos desarrollando. Debe. Entonces, el primero, que es la cafetería. Ese es un espacio que tiene capacidad para cuántas personas. ¿Cómo describirnos un poco el espacio? ¿Cómo fue pensado? Como usted ya nos adelantaba un poco, para que toda la comunidad centralista no solo lo vea como un espacio de comprar algo para tomar, para comer, pero también para reunión, ¿no?
Sí, correcto.
Además de, yo quisiera que fuéramos específicos en la capacidad que tiene para estudiantes, un poco porque recordemos que nuestra cafetería anterior tenía unas reglas muy específicas, y era que ciertos horarios era solo para almorzar, por ejemplo, no era para hacer trabajos, lo que implica pues un problema de capacidad. Entonces,
las dos cosas se intentaron resolver, ¿cierto? Y, a ver, vamos por partes. ¿Cuál es la capacidad de la cafetería en este momento? Es variable. O sea, digamos que si hay un número base, es entre 290 y 320 posiciones, dependiendo de cómo se dispongan las sillas y mesas, ¿sí? Pero podríamos tener incluso un pico más alto. Lo que pasa es que tenemos que conservar también circulaciones. Para la primera pregunta. La segunda pregunta, que es, ¿cómo es esa dinámica ahora de la cafetería, si solamente es para poder alimentarse o se pueden dar otras actividades? Las dos cosas. O sea, se pueden alimentar y se pueden dar las otras actividades. Si yo estoy almorzando y alguien está al lado mío, listo. Sin embargo, listo sí se puede dar, pero sin embargo, si eso llega a suceder, me tendría que adelantar un poco, pero ya no lo voy a decir mucho para que no me levanten la mano, que me estoy yendo muy hacia el futuro. Hay otra área que era la antigua cafetería, que se va a convertir en esos otros espacios que de pronto, de los cuales carecía la universidad y sobre todo los estudiantes, en donde pudieran llegar a hacer sus reuniones, sus actividades lúdicas, incluso académicas y muchas otras más. O sea, no solamente es un tema de que la cafetería está exclusivamente para alimentación, no puede haber nadie allí sentado haciendo un trabajo. No, claro que sí. O sea, se está ampliando la capacidad en dos espacios o incluso en más. Señor.
Bueno, yo ahora soy egresado de la Universidad Central, estaba viendo el espacio y demás, y me hace pensar en algo, y es tú como arquitecto, dentro de los planes de la nueva cafetería, ¿estuvo basado en alguna corriente artística, o tal vez la manera de su organización está basada en Feng Shui? ¿Hay alguna estructura que cumpla ciertas condiciones artísticas para la construcción de dicho espacio?
No es una pregunta tan fácil de responder, porque yo podría decir que el diseño se basó en tal tendencia arquitectónica. No. Este edificio, en casi su totalidad, porque como sabemos, todavía las fases del edificio no están terminadas, y cuando digo terminadas son los acabados del mismo, ¿cierto? Para dar en operación el resto de pisos que están pendientes. El estilo que tiene es industrial. Industrial es que tiene las placas a la vista en ocasiones, placas de concreto, que es un concreto que está hecho de una manera específica, pues, para que pueda soportar esa visual, que cada quien que lo mire no vaya a sentir incómodo, que es una construcción vieja, sino más bien que es algo moderna, pero es un estilo industrial. Eso mismo se trató de impregnar en la cafetería. Ustedes van a ver allí acabados ladrillo, que es el piso, realmente se llama cuarto 26, que es un enchape que se hace sobre el piso, metal, que son las estructuras metálicas que soportan el mezanín, vidrio, que son las fachadas internas y externas que tiene el inmueble, pintura, pues el blanco de la pintura o los colores que se están imprimiendo y ciertos colores en el mobiliario. ¿Sí? Eso sin contar la dotación que hay en las 4 concesiones que fueron habilitadas para ese espacio.
No sé si ustedes ya fueron a ver la cafetería, la nueva cafetería claramente, pero bueno, por un lado yo la describo como un espacio de 2 pisos. Ayer o en el día que la presentaron, tenía un evento, sí, de cómico, podría decirse, un evento muy institucional. Y mal que bien, yo contaría que abajo tenía un acceso a unas 5 a 9 mesas, cada una con sus 4 sillas. Por un lado, yo además me di cuenta que en la cafetería anterior nosotros teníamos 3 empresas específicas de alimentos. En este caso se subdividen estas 3 empresas, 2 en esta nueva sección de la cafetería y 1 en la zona de economía. Yo, un poco volviendo a esta noción de la experiencia, quisiera preguntarle a usted cómo definiría este lugar que dejó la cafetería anterior, con un nombre en específico. Ya sabemos que es el punto de encuentro, que todos vamos a estar ahí, pero a un lugar específico como, no sé, una habitación, ¿cómo la definimos?
Debo hacer 2 aclaraciones, Sergio. La primera es el espacio que hoy en día está ocupando uno de los concesionarios cerca a la Torre de Economía o en la Torre de Economía es provisional. Okay. ¿Por qué razón? Porque ahí viene, es que tengo que responder por partes, la segunda respuesta. Ese espacio, como hoy en día lo conoce la alta dirección dueña del proyecto, es Plazoleta Cultural. La antigua cafetería hoy la reconocen de esa manera, Plazoleta Cultural. Probablemente en el corto tiempo cambie de nombre, pero se está reconociendo de esa forma. Y dentro de ella van a existir 2 concesiones más, es decir, que vamos a tener un total de 6 concesiones para el servicio de docentes, estudiantes y administrativos. Entonces, ese concesionario que está en la Torre de Economía pasará a la Plazoleta Cultural. Está de manera provisional, pues, para no descuidar el servicio a toda la comunidad, porque no podíamos dejarlo solamente con vending machine o con el externo, que es Tostado, que está aquí adentro con el tema de los cafés y la panadería. Ese es básicamente el asunto. La disposición, para terminar de responder la pregunta anterior, la disposición y cómo se pensó en los espacios y de pronto tuvo algo de Feng Shui. Más allá de eso, es que sea dinámica, que desde cualquier punto en que yo esté, yo pueda ver otros espacios. Incluso funcionó. En esa presentación que usted menciona del martes en la tarde, sobre todo, que pues tuvo mayor afluencia, lo que sucedió es que muchas personas se hicieron sobre la baranda del segundo piso hacia el primer, porque hay un vacío que se genera, pues, provoca esa doble altura y desde allí yo puedo tener visual hacia donde se ubicó el escenario. Pero todo esto es de una u otra forma pensado, o sea, incluso también por restricciones. Yo no podía construir porque la licencia de construcción no permite construir en este local y en ningún otro local más allá del 40 o 45% del total del área. Si yo tengo, para decirlo un poco más sencillo, si yo tengo 300 metros cuadrados de área en el primer piso, no puedo construir 300 arriba. Tengo que construir la mitad o un poco menos, que por esas razones que está la diagonal del mezanín, por eso es que el mezanín está retrocedido, o sea, hubiéramos podido tener una mayor capacidad, pero toca también cumplir una normatividad. Eso es básicamente.
Perfecto, bueno, ahí hablamos de la cafetería. Hay otro espacio que nos adelantamos y es el gimnasio, que está muy cerca a la cafetería. Nos decía el arquitecto que pues, la idea fue reunir 2 espacios que se tenían en la antigua sede norte y el gimnasio del centro. Bueno, cuando uno le dicen 5 pisos de gimnasio, wow, ¿no? ¿Qué va a tener cada piso? ¿Cómo va a estar distribuido? Un poco adelantándonos a la inauguración que se viene en las
Tranquilo.
Próximas semanas.
No, y está bien, o sea, tengo que hablar también de otro tema y esa es la, como si fuese pensada una campaña de expectativa, pero más allá de eso es también generar que no todo se disperse al momento de una inauguración, sino que se concentre más bien la atención en cada una de las zonas que se intervino. Y por eso la cafetería, el gimnasio como una segunda fase. Efectivamente, esa torre que les menciono, que es antigua, que antes tenía aulas, y eran aulas que eran de las más antiguas, luego los acabados de ese espacio no eran los más agradables a la vista, para no poner otros términos. Entonces, lo que hicimos fue, todo se desmontó, se le quitó un poco de peso a las placas, un tema del acabado, la superficie sobre la que ustedes pisan, era un piso muy pesado, lo que se hizo fue eliminar y eso se reemplazó por caucho. Y se empezó a hacer un análisis incluso en conjunto con la Vicerrectoría Académica y Bienestar en donde ellos mismos nos hicieron un aporte y pensar en que cada piso fuese un mini gimnasio. Esa fue la primera idea. Y lo que nos llevó es a construir un bloque de servicios en el centro donde antes funcionaban los baños, que quedaran baterías independientes, una ducha, un sanitario, un lavamanos, para que tres personas lo puedan usar al tiempo. No que alguien entre a ese espacio y quedó bloqueado para los demás. Yo puedo usar la ducha y alguien puede usar el sanitario y alguien puede usar el lavamanos al mismo tiempo sin problema. Y no dentro del mismo espacio, sino dividido como si fueran cabinas. Eso ocurre en todos los pisos del edificio. Y la distribución, que inicialmente era mini gimnasios cada una de las placas, pasó a ser más por especialidades. Entonces, en el primer piso tenemos la posibilidad de que las personas con movilidad reducida puedan acceder al gimnasio en esa primera zona. Y existirán máquinas allí, pues dedicadas para, ¿cierto? O sea, para que puedan hacer de pronto pesas, ¿cierto? Algo de levantamiento o de fortalecimiento muscular, que puedan hacer algo, dependiendo de su lesión o su discapacidad, existirán máquinas allí ubicadas. Los distintos pisos de ahí para arriba, no tenemos ascensor en este inmueble, entonces los distintos pisos están distribuidos, vuelve la misma historia, fortalecimiento muscular, después tenemos cardio, después tenemos nuevamente fortalecimiento, pero otro tipo de elementos que son para pesas, musculatura, y el último piso hay una jaula en donde se hará CrossFit, se le denomina jaula, pero pues digamos que lo que se hacen allá son, es que no me acuerdo bien cómo, bueno, no recuerdo.
Tenemos CrossFit.
Es CrossFit, ¿cierto? O sea, para irnos a algo menos técnico, es CrossFit, y enfrente, en uno de los costados del edificio, está un espacio más para danzas y para otras presentaciones o para otras necesidades que se den.
¿Como un salón de clases grupales, más o menos?
No. No tan grande. O sea, una de las aulas que estaba sobre el costado de la 22 quedó no con piso de caucho, sino con piso laminado, que permite que se hagan clases de danzas, clases de zumba, sí, grupales, pero no gigantes, sino más un grupo reducido, pero sí, señor, también está allí contemplado.
Tenía la pregunta, yo vengo desde la sede norte, alcancé a conocer un poco la sede norte, tenía un gimnasio muy bonito, era pequeño pero era muy bien estructurado, vengo a este de la sede centro y lo encuentro pequeñito, el piso tal vez no es tan chévere, las máquinas no son tan wow, pero me encontré con algo de esta nueva sede que me gustaba mucho y era que tenía una cuerda para escalar. En este nuevo gimnasio de 5 pisos y demás, ¿va a haber la opción de volver a incluir este tipo de cosas, puesto que se necesita una altura determinada pues, para poder colgar la cuerda?
Si eso va a existir, no puedo dar la respuesta exacta porque lo está haciendo el personal del gimnasio. Pero el único piso, el único espacio en donde se podría hacer sería en el último piso, que es el que más altura tiene o mayor altura tiene, en donde está la jaula esta que les digo del CrossFit. Entonces, podría existir la posibilidad de anclar allí unas cuerdas unos arneses para poderse anclar a este espacio. Pero la respuesta certera, como lo teníamos sobre la cuarta, no sabría decirlo si lo tienen implementado allí. Eso también depende de cómo ellos digo, Bienestar y las personas del gimnasio distribuyeron al final.
Cerrando este momento del gimnasio, ¿qué va a pasar con este espacio que queda liberado sobre la cuarta? Que además, recordemos que es el que dice creación, sino arte dramático, que fue uno de los pregrados que desapareció. ¿Qué queda ahora en este edificio y cuándo cambiamos el título?
¿Del edificio de la cuarta?
Sí, sí, sí.
¿Dónde está? Muy seguramente a partir del martes siguiente, cuando se haga la inauguración del nuevo gimnasio. Primera respuesta. La segunda es la disposición o lo que va a quedar allí ubicado hoy en día no está aprobado. Sí hay un planteamiento, pero no está totalmente aprobado. ¿Cuál fue la primera iniciativa que se dio? Nosotros tenemos un área en un edificio que queda sobre la calle 21, la dirección exacta es calle 21-550, en donde hacen prácticas los grupos de bienestar, los grupos de artes o culturales, hacen danzas y hace el ensayo la orquesta que se presentó el martes en la inauguración de la noche de la cafetería. La idea es aprovechar esta zona del gimnasio para volverla a esa área que siempre ha adolecido la universidad para poder hacer ensayos grandes sin que interrumpan en temas de ruido y que pueda tener la disposición también espacios altos, que puedan hacer allá sus montajes artísticos para que después se complemente con la Caja Blanca, entendiendo que está dentro del espacio de la Escuela de Artes que hoy en día queda allí ubicada.
Bueno, yo quiero preguntar sobre un concepto que yo estaba encontrando en la página del proyecto, y era campus vertical. Y según lo que yo estaba leyendo y entendiendo, mal que bien esta concepción se va a aplicar a este edificio. Con lo cual, pues bueno, haciendo una mirada de arriba hacia abajo sobre cómo se compone este edificio, si mis cuentas no van mal, del piso 10 al piso 6 tenemos salones sí. todo el tiempo. Del piso 6 tenemos una sección de cafetería en donde además de que existen mesas, tenemos varias máquinas. En el piso 5, que es el piso que me genera como curiosidad, tenemos la sección de informática, que para las personas que no, nunca han ido a ese piso, es un piso completamente oscuro, profe. Ahí uno podría revelar fotografías, lo aseguro. O sea, no hay entrada de luz ni nada. Solo hay una sección. Del piso 4... que sería también parte de donde estamos en estos momentos, son los auditorios, y los pisos 3 son el CRAI, y de ahí para abajo pues el resto de la universidad. Después de hacer esta mirada, ¿dónde aplicamos el concepto de campus vertical?
Es muy sencillo, Sergio. A ver, tengo que devolverme a la generación del proyecto y el diseño sí. del mismo. Esto no es un diseño que haya hecho la universidad directamente, sino se contrató una firma de arquitectos que se llama TAP, Taller Arquitectura Bogotá. El director o el gerente de la empresa se llama Daniel Bonilla. Es el arquitecto que diseñó este edificio y todos sus espacios. Después se construyó con muchos proveedores, pero digamos que quien fue el artífice en términos arquitectónicos y de diseño fue él. Y la concepción es, inicialmente lo que se pretendía es que dos torres importantes e imponentes de concreto se unieran a través de una torre metálica recubierta en una piel de cristal, que es lo que hoy en día vemos por fuera. ¿Cierto? Pero esa torre de cristal central, aparte de poder lograr en sus áreas confluir o poder disponer de áreas que sean lúdicas, de distensionamiento, de reunión, incluso de consulta en los distintos pisos, se iba a convertir en lo que adolece el resto de la manzana o de la universidad en su planta física, que es el verde. Entonces ese campus vertical estaba pensado es más en ese sentido, ¿cierto? En que toda la extensión del verde que no tenemos se fuese verticalmente. Por eso empiezan a aparecer, claro, es que lo estamos viendo muy poco en tercer y cuarto piso nada más. Aparecen materas, aparecen árboles, mini árboles o arbustos grandes distribuidos en ese espacio. Pero la idea es que sobre toda la torre central se desarrollen ese tipo de actividades. Hoy en día, como usted muy bien lo menciona, digamos que esa es la parte que está ocupada. La que no está en uso todavía, estamos hablando de séptimo piso a piso 12 de la Torre Norte, desde el quinto piso hasta el piso 11, porque esa es doble altura de la torre central, y el décimo, del décimo al 12 de la torre sur. O sea, todavía tenemos una buena cantidad de área pendiente por, perdón, del 11 al 12 en la torre sur, pendiente por ejecutar, ¿sí? Y esos espacios van a tener aulas, si esa es la necesidad, laboratorios, espacios de confluencia o espacios como los que tenemos en el tercer y cuarto piso, más de circulación, y que sean más para zonas de permanencia de quienes estén en el edificio viviéndolo.
Listo. Dentro de los espacios, ¿cómo se está organizando este crecimiento vertical? No, es imposible no pensar que siempre hago mucho la comparación con la sede norte, ¿no? Sí. Porque fue lo que se conoció inicialmente. Habían zonas de descanso. Cuando uno llega acá a la sede centro, se encuentra que no hay zonas de descanso, o al menos no dentro de la sede principal. Dentro de la construcción de todos estos planes que se tenían, ¿hay en mente una zona de descanso?
¿Zona de descanso entendida como qué?
Nosotros en la sede norte, casualmente en el gimnasio, en el último piso, ya, teníamos unos puffs deliciosos que hasta se podía dormir en pareja y descansar una semana de parciales.
Sí. Esa es la zona de descanso.
Sí, sí, sí.
Sí, claro que sí. Y se ha pensado, el asunto es que en donde se ha pensado es muy escondido. De pronto eso puede ser provechoso pues, para que el descanso sea un poco más placentero. Pero también es importante entender que pues, hay que tener un poquito de resguardo sobre ciertas áreas. O sea, no pueden quedar tan aisladas. Y estamos hablando específicamente del sitio donde queda, el edificio donde quedaba en el primer piso ajedrez. Ya esa zona se ha pensado para poderla destinar para ese fin. ¿Cuál es el asunto? Y evidentemente hoy está sucediendo, y es que en cualquier sitio los estudiantes pues, pueden hacerlo sin ningún problema y acostarse. Pues los PUF o el mobiliario está diseñado para.
Sí.
No necesariamente para que se quede sentado como, pues, en 90 grados ni nada de esas cosas, no, sino distensionarse y tranquilizarse. Pero sí la idea es generar espacios de esos. Lo que pasa es que no podría decirles en tal momento se va a hacer esa adecuación, pero sí está pensada hacerla.
Yo siento que el mejor lugar para descansar, si me lo preguntan, es el sillón del CRAI. Un atardecer en ese sillón es saber que el clima es perfecto, los ventanales entra la luz. Pero bueno, aquí en nuestra conversación hablábamos del diseño que se hizo y que se llamó Proyecto Campus. Sí. El Proyecto Campus, para quienes no lo recuerdan, era un proyecto de manzanas en donde... Este edificio hacía parte de la manzana académica, si no estoy mal. Correcto. Los laboratorios quedaban sobre la cuarta y mi favorita, que era la manzana cultural, quedaba por la zona de los teatros. Uh-huh. A mí, bueno, si en algún momento alguno de ustedes se enamoró como yo me enamoré de lo que decía la página de internet, creo que mi sueño más fuerte sobre esta renovación era que el parqueadero de los teatros iba a desaparecer. Y que zona cultural, de pronto muy parecida a cómo se va a ejecutar aquí en el antiguo cafetería, pues iba a quedar completamente desocupada de carros, iba a ser como una especie de pasarela artística, muy parecida a la Tadeo, y a mi juicio lo que cerraba un diseño de esos era el Faenza. Pasar por una pasarela gigante de 200 metros, en donde además de arte, estuviera al final el Faenza y el Bogotá. Siento que nos daría un sello, una etiqueta cultural a nivel Bogotá. Sin embargo, según nuestra conversación antes de cabina, ya no se da este proyecto. ¿Por qué?
Son varias razones. A ver, la concepción del plan de regularización y manejo, que es como se llama ese proyecto Campus, siendo este edificio el primero de una de las tres manzanas aprobadas para ese plan, no tendría una posibilidad o una viabilidad de hacerlo por una sencilla razón, y es la población estudiantil. Cuando se inició el proyecto, uno de los insumos para poder ir a planeación distrital y solicitar la autorización de este proyecto era esa población proyectada al año 2025 o 30. Y lo que se pretendía en ese momento y lo que se mencionó en conjunto con estudios que se realizaron fue 25.000 estudiantes. Si nos vamos a la realidad, hoy en día de la universidad, ese número pues no es ni inimaginable pues llegar en este momento. Esperemos que dentro de muy poco tiempo sea ese, pero es muy difícil llegar a esa población. Luego, si yo hago la relación de esa necesidad respecto a ese número de estudiantes con la planta física, tenía sentido. Hoy en día, con tres veces menos de población, pues no tiene sentido que ataquemos tres manzanas para hacer intervenciones de este tipo, que valga la pena decirlo, un costo bastante elevado, y hoy en día aún más.
Sin ser imprudente, pero claro, sí sincero, claro. ¿Qué estimaciones tienen ustedes?
¿De?
Estudiantes, para que nos hayamos bajado este proyecto, me estás diciendo que son tres veces menos la proyección que se tenían. Específicamente, ¿nos podrías dar un número de...?
Yo no tengo el dato exacto, o sea, eso, sí. Digamos que son cifras que sí, yo no manejo al detalle, pero sé que está rondando esa tercera parte, o sea, estaríamos hablando entre 8.000, 8.500, puede ser más, menos, no lo puedo decir, pero sí sé que se redujo muchísimo la población. Eso sí es no se puede negar en ningún momento. Ese tipo de situaciones.
Una conversación sobre las crisis universitarias para más
eso,
adelante.
Es otro tema, sí, de no resorte del arquitecto. Arquitecto, hablemos de la plazoleta cultural que está quedando donde era pues la antigua cafetería. ¿Cómo se transforma este espacio? Y también vemos que al frente de la cafetería, ese espacio que había un auditorio, desapareció, se une al otro. Cuéntenos un poco de ello.
Son dos proyectos que terminan siendo uno, pero se van a concebir inicialmente en su inauguración como independientes. Entonces, la cafetería antigua o la plazoleta cultural, como hoy en día se está denominando, lo que hicimos allí fue tratar de integrar los acabados de piso que tenemos de la circulación interna cuando salen del edificio, dentro de la manzana, cuando salen del edificio, empiezan a ver una textura de piso rugosa, como si fuera arena, pero realmente es concreto. Se llama concreto lavado. Ese concreto lavado empezó a ingresar a la plazoleta cultural en ciertas zonas y también la mezclamos con caucho. Y no para que fuese un gimnasio, sino para que allí también puedan estar mesas de ping-pong, futbolines, o sea, temas lúdicos en un costado. También va a tener mesas y sillas para poder, digamos que albergar más población, y las dos concesiones que les digo. Iba a desaparecer inicialmente, eso fue conversado incluso con el rector. Él decía, es preferible que todo esto sea verde. Claro, doctor Arias, pero en el momento en que tengamos un tema de clima fuerte, ¿en dónde concentramos a la gente? Es preferible tenerlo cubierto y aprovechar parte de la infraestructura que ya tenemos, pues para que nos sirva abierto, completamente abierto. Lo que ustedes ven cuando digamos que transitan por esa circulación son polisombras. Eso se desmonta y queda totalmente abierto. Luego estará ventilado, estará accesible a todo el mundo y tendrá la posibilidad de, una vez más, no solo actividades o temas de alimentación o temas lúdicos o temas de juego, sino cualquier actividad. Incluso, conversado con Juan Manuel, allí también podríamos tener muchos de los conciertos que la mayoría de las veces se dan sobre la zona verde enfrente de Torre 1, que pues en ocasiones incomoda las clases que se dan sobre esa misma Torre 1. Por esa razón también se va hacia ese espacio. Y la siguiente, que es donde antes estaba el aula múltiple, que es lo que mencionaba ahorita Cristian, sí se demuele para poder darle mayor amplitud a eso que les decía un rato de lo que adolece principalmente esta manzana, que es el verde. Y esto se va a convertir en otra zona verde ampliada. Y va a tener unas graderías que va a terminar una especie de rotonda. Yo no sé si ustedes recuerdan un ajedrez que había antes de que hicieran la demolición, sí, de todo esto, un ajedrez chiquitico, como una mini concha acústica en uno de los costados. No va a ser un ajedrez, pero sí va a ser una zona como una mini concha en donde se van a poder sentar en 3-4 gradas los estudiantes o quien quieran. Incluso si algún docente, en algún momento, si algún profesor quiere dar una clase al aire libre, tendría lo que en ocasiones sucede en la escalera principal de la universidad, ese escenario para poderse parar en el primer piso y tener todo su auditorio de ahí para arriba en la escalera de madera, la que queda del primero al tercer piso sobre la carrera quinta. Allí va a suceder algo a menor escala, por supuesto, y al aire libre. Entonces será algo ampliado de la plazoleta cultural.
¿Tenemos fecha para esta entrega? ¿La tenemos para este semestre, para
claro
este año?
Sí, todas.
Ahora mismo.
¿Todas?
En este mismo mes de agosto.
Sí, señor, correcto.
Uy,
sí,
todas. Ahorita, o sea, les contamos en otra sección que tenemos.
Ya, bueno, listo. Estoy
para ampliarle que con fechas de inauguración y todo. Bueno, tenemos más proyectos. Se nos está yendo el tiempo, pero es importante que tenemos aquí al arquitecto que nos hable de esos proyectos. Expansión del CRAI. ¿En qué consiste la expansión del CRAI?
Y hace parte también de experiencia universitaria, y la idea es, hoy en día el CRAI está abarcando Torre Sur y Torre Central. La distribución en Torre Sur es más de espacios colaborativos, como si fuese coworking, y en la zona central es almacenamiento de colecciones de libros con otras áreas de reunión, con otro mobiliario de reunión. Y el objetivo era poder tomar una tercera parte de la Torre Norte, donde comparten con Enex. Al fondo de ese espacio de la Torre Norte, en el tercer piso, sigue ubicado Enex, pero lo que antes funcionaba como esa zona de atención al estudiante y a los distintos usuarios se va y queda convertido en una extensión de lo que sucede en la Torre Sur, ¿cierto? Que es estantería con libros y con un mobiliario dispuesto para esa misma actividad, complementándolo con una zona que queda en la parte posterior de mesitas de reunión y unas salas de reunión de varios tamaños, de 4 personas, de 9 personas, que sirven para todos. O sea, no solamente son para el uso de las personas del CRAI o para el uso de las personas de ENEX, sino para cualquier persona que lo necesite. Eso ya está construido. Lo que estamos es en detalles y en la instalación o la ubicación de los libros por parte de la directora del CRAI, que los pueda empezar a distribuir en donde vayan.
Bien, hay otro proyecto, son las salas de los pisos superiores de los edificios de bienestar y el de estudios transversales. ¿Qué va a pasar en esos espacios?
Cuando se hizo la modificación o la unificación de las sedes, traer la sede norte al centro, pues primero que fue una labor que se hizo durante pandemia, por fortuna, y debo decir que es algo afortunado a mi favor, porque de haberlo hecho con gente en la universidad hubiese sido traumático, o sea, era demasiado, demasiado complicado. Bueno, digamos que por fortuna y algo que yo tengo que destacar de la pandemia fue eso, si es que hay algo que destacar de, pero pudimos lograr unificar espacios, consolidar espacios, reubicar espacios o áreas o zonas o escuelas. En el caso de la Escuela de Estudios Transversales, donde antes funcionaba lenguas, específicamente en el último piso, se adecuó para que quedaran mesas de coworking, mesas de trabajo, con unas zonas también de trabajo un poco más independientes. O sea, hay unas que son abiertas, otras que son estilo sala. Sala quiero decir poltronas y mesas bajas para un tema más conversatorio. Y al fondo tiene una sala de reuniones independiente. Pero todo ese espacio está bajo la sombrilla de estudios transversales, pero también para el uso de quien lo necesite. De la misma forma, en la Torre de Bienestar, en donde se empiezan a unificar áreas y distribuirlas de distinta manera, el último piso, el cuarto, antes de llegar al altillo, que es donde están las oficinas. También la idea es allí ubicar mesas, sillas para juegos. O sea, eso sí es más para juegos de mesa. O también ubicar allí unas hamacas. Ahí hay espacios para esos descansos. Algo que estaba preguntando Sergio, puede ser allí. Lo que pasa es que yo no quiero decirlo como eso solamente lo va a tener Bienestar, sino van a existir otros espacios también de la universidad que van a tener esa finalidad. Pero esos son esos dos proyectos.
Bien, y tenemos un último proyecto que es el corredor de estudios musicales. No sé si ese nos referimos cuando hablamos del gimnasio. ¿Tiene que ver?
No necesariamente. No, okay. Y de hecho son dos. Ya voy con el último y son unas aulas que están aquí arriba. La primera, que es el corredor de estudios musicales, después, donde está el cajero de la vivienda, ¿cierto? Hacia el fondo, hacia la calle 21, perdón, quedan las instalaciones de estudios musicales, del programa de estudios musicales. Son tres pisos, básicamente, ¿cierto? Y en el primer piso hay unos salones para, pero el corredor que va desde el cajero hasta esa entrada del edificio es el corredor de estudios musicales. Y el pensado dentro de ese proyecto grande de experiencia universitaria es que allí hay un escenario permanente para artistas itinerantes. Es decir, yo puedo llegar, no toco violín ni mucho menos, pero yo puedo llegar con mi violín, pararme y empezar a tocar. Quien quiera hacerse al lado mío lo puede hacer. Quien no, pues no, pero yo lo hice, ¿cierto? Y puedo tener público que sea esporádico. Quiero hacer un montaje un poco mayor, listo, yo tengo que hacer la coordinación para que estén los equipos, para que esté todo, pero podría hacerlo dentro de ese mismo espacio también. Ese corredor es musical, básicamente y netamente va a ser musical. Digo va, pues porque todavía no está interpuesta esa iniciativa de esa manera como yo la estoy contando. Yo de pronto me estoy adelantando un poco a Juan Manuel, pero esa idea sí es de él, y él, al igual que el doctor Arias, sueñan con eso, porque el sonido, cuando uno va caminando por las instalaciones de la universidad, de lo que se genera desde las instalaciones de estudios musicales, es agradable, por más que sean ensayos, por más que sean estudiantes, es agradable. O sea, la música es algo que es supremamente atractivo, y eso se convertiría como en esa zona de estudios musicales.
Dentro de los espacios, ya sabemos que digamos ya hay una zona dedicada para el deporte, para el esparcimiento, un espacio cultural, musical. Quería tener en cuenta algo que dentro, como estudiante y también de gente que he escuchado, es muy agradable, y son como las asociaciones. Tenemos un Oxxo acá enfrente que ha sido el boom, también tenemos un Tostado a mitad de pasillo entre... llegando enfrente de la Torre 5. ¿Hay algún plan para tener alguna otra asociación? Por ejemplo, tener más cajeros, solo tenemos el de vivienda. ¿Sería bueno tener como otros puntos para retirar dinero o otros establecimientos dentro del espacio universitario?
La universidad nunca se ha negado o se ha opuesto a ese tipo de iniciativas. De hecho, los locales que están por fuera del edificio, que es donde está el Oxxo, quedan otros tres locales. Lo que pasa es que quedan sobre el costado de la calle 21. No hemos tenido interesados, desafortunadamente por el tema de la pandemia, vuelve y juega, porque sí había en ese momento casi que se iban a ocupar los locales. No se dio por temas de la pandemia, y producto y posterior a la pandemia, pues el interés se redujo muchísimo. Y estas personas o esas empresas o estas entidades que estaban interesadas en ubicarse allí simplemente desistieron. Hemos hecho acercamientos, y cuando digo hemos es... parte del grupo total de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ha hecho acercamientos con interesados y del sector, incluso que están en CTU, arriba en los edificios cerca de los Andes, en toda la zona, para que se acerquen, y han venido. Que no hayan tomado la decisión, digamos que no dependerá del todo de nosotros. Eso en cuanto a temas de comercio. Y cajeros, pues digamos que la mayoría de las cuentas que son de la institución son de Davivienda. Por esa razón está el cajero acá. Pero pues nunca se ha cerrado la posibilidad de que exista otra entidad bancaria que pueda estar al interior de la universidad. No habría ningún problema.
Bueno, ya cerrando, quisiera preguntar sobre la visión que tiene la universidad en todas estas transformaciones arquitectónicas frente al Plan Centro. Uh-huh. Y un poco, pues esta sería casi una segunda pregunta, ¿cómo a nivel estético su merced visualiza el hecho de que donde dice Universidad Central así divino y tenemos los espejos divinos, pues aparece un Oxxo y claramente después van a aparecer otras empresas? ¿Cómo está desarrollo de ciudad? Creo que sí, aquí aplica la ciudad universitaria, también ciudad turística, ¿va acorde o no tanto con lo que se está desarrollando dentro de la universidad?
este campus o esta extensión de la planta física de la universidad no podría conocerse como ciudad universitaria. Digamos que eso es la connotación más yéndose a la nacional. Sí, o sea, es ese tipo de infraestructura para irse a ciudad universitaria. Sin embargo, sí tenemos un campus, ¿sí? Y de hecho, el barrio es nuestro campus. O sea, para yo tener que venir desde el edificio Fuller, que queda en la 23 con sexta, hasta este edificio, tengo, necesariamente debo hacerlo, que atravesar por calles, por instituciones, por edificios que no son de la universidad, pero hacen parte del campus de la universidad, porque están al lado, ¿cierto? Son entornos, son vecinos. ¿Cómo está pensado la universidad respecto a ese plan o a ese, eso se llama plan especial para el manejo de del Centro Histórico de Bogotá, ¿sí? Que es el PEM, de manejo y protección, perdón, del Centro Histórico de Bogotá. Y la universidad está haciendo un link con ese plan. El PRM también estaba haciendo un link. Entonces, digamos que por términos de técnicos y de diseño, se cumple. El lenguaje arquitectónico que tiene el edificio responde no solamente al entorno, sino responde también a un tema cultural del Teatro Faenza, algo de lo que Sergio mencionaba hace un rato, ese monumento nacional, valga la pena decirlo nuevamente, porque esa joya no la tiene todo el mundo y mucho menos otros dos teatros al lado. También está respetando esa arquitectura y ese urbanismo. Entonces, ¿cómo se integra la universidad con la ciudad? Lo estamos logrando con la carrera quinta, inicialmente que es la puerta de entrada a esta manzana académica. Lo estamos logrando con la calle 22 en términos culturales, siendo esa línea o ese eje cultural principal que además conecta después con el Jorge Luis Garitán, que está sobre la carrera séptima. Sí, o sea, no en vano está el otro teatro allí. Y adicionalmente conecta con temas de circulación hacia la carrera tercera, ¿cierto? Que es otro eje conector. Entonces, por todos lados estamos conectando. Arquitectónicamente, lo que debemos es ir haciendo remodelaciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Eso es algo que no puedo yo ocultar. O sea, eso no es tan sencillo que yo simplemente vaya y le diga a la alta dirección de la universidad, necesito tantos miles de millones de pesos para hacer un edificio porque no es viable, ¿cierto? Y eso tiene que responder también, pues, a los ingresos que va a tener la universidad. Pero sí el propósito es poder hacer una remodelación tratando de reutilizar, de utilizar las instalaciones que tenemos. Básicamente lo que hicimos en Torre 6, lo que estamos haciendo con la cafetería antigua, sí es mejorar ese aspecto estético, que sea funcional, pero sin hacer una inversión de demolición, o proyecto nuevo se llama eso, de demolición, como si fuese voy a tumbar todo esto, lo llevo al piso y vuelvo a generar una superestructura, no. Eso no sería viable en este momento y debe responder también a ese número de la población.
Bien, pues arquitecto Mauricio, agradeciéndole este espacio que le dimos y que usted nos dio también al estar acá presente y contarnos todo eso que los estudiantes, la comunidad centralista, pues está a la expectativa viendo todos esos cambios, poderlos disfrutar. Ya les vamos a dar también los temas de las inauguraciones que acá se los tenemos. Bueno, como imaginarse cómo será a futuro y todos esos cambios que van llegando a nivel arquitectónico. Muchas gracias, arquitecto Mauricio, por estar con nosotros.
Cristian, a ustedes, a todo el equipo, muchísimas gracias. Yo, como se lo dije hace un rato, cuando nos saludamos, el agradecimiento realmente es para ustedes y que se abra este espacio para poder comunicarle a todos los integrantes de la universidad y los externos, ¿qué es lo que sucede? Hablando en términos de infraestructura, ¿qué es lo que me compete? Pero no solo en eso, sino esas dinámicas de la universidad que, pues, al final de cuentas lo que crean es eso, ¿no? O sea, ese proyecto tiene un sentido y es la experiencia. Esto es una experiencia. El estar aquí sentados es una experiencia y para mí, pues, más allá de cualquier otra cosa, es mucha, mucha gratitud por abrir este espacio y por interesarse de escuchar un poco más y no solamente la especulación. No lo digo en malos términos, sino al contrario. O sea, me parece maravilloso que complementen lo que se especula con algo que realmente tiene un sentido. O sea, la mayoría de cosas que se hacen en la universidad tienen un sentido, ¿sí? Por no decir todas. Pero a veces eso no se tiene en cuenta. Y sí es bueno que podamos las dos partes unirnos en algún momento, como en este caso. Y de paso yo aprovecho y una cuñita. Mañana nosotros empezamos con una persona de la universidad, también un programa acá en Sintopía. Van a tener
a ver, ¿cuál es? Cuéntenos. Ya se metió con la cuña completa.
De la completa.
A ver.
Vamos a empezar a hacer con el ingeniero Eddie Luna. Él hace parte de la unidad de infraestructura, un programa que se va a llamar Recuentos. Y lo que vamos a pretender es en un horario de 6 a 7 de la noche contar historias del centro, de la universidad, de la cultura, de la arquitectura, todo lo que alrededor de inicialmente el barrio Las Nieves y Santa Fe, que es donde se genera el movimiento de la universidad, empieza a darse, ¿ya? Y a través de invitados, a través de lo que nosotros vayamos generando en el programa, esperemos que todo salga muy bien, con mucha expectativa en este sueño que emprendimos los dos. Y acá con Don Carlos, Don Master también nos va a acompañar.
Vamos a ver. Qué bueno, listo. Mañana estaremos muy a la expectativa de esos nuevos espacios.
Muchas gracias.
Qué chévere que la comunidad adopte también a Sintopía Radio, a los medios. Entonces, arquitecto, muchas gracias y bienvenido aquí siempre a Concéntrica al Oído.
Muchísimas gracias.
Bien, y continuamos ya con nuestra sección final porque se nos fue el tiempo. Vamos.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Bueno, ya en esta sección final que es Plan Central, pues el Plan Central precisamente, Sergio, es contarles dos cosas. La primera es que hay unas actividades de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad para desarrollar o para que los estudiantes asistan. Entonces les voy a comentar, esta tarde hay una bienvenida a la comunidad estudiantil, o sea, estudiantes de comunicación social y estudiantes de publicidad en el Auditorio Fundadores. Esta noche, jueves, de este jueves 10, de 6:30 a 10 de la noche en el Auditorio Francisco de Paula Santander, va a haber un taller de realización audiovisual con celular. Esto parte del festival Smart Fields. Esto hay que escribirse previamente. Ustedes pueden ir a las historias de Concéntrica Medios para inscribirse. Y el día de mañana va a haber ese taller de realización audiovisual con celular para los de estudiantes diurnos, ¿cierto? Es decir, de 8 a 12 en el Auditorio Francisco de Paula Santander. Y la bienvenida para los estudiantes nocturnos de la escuela de la SEP, pues está para las 6:30 del 11 de agosto. Entonces, hay eventos de bienvenida y este festival, este taller audiovisual con celular. Eso es una de las informaciones que les queremos dar. Y para resolver las dudas a Sergio con respecto a las inauguraciones propiamente de los nuevos espacios, pues hay una programación que de hecho está en la página de la universidad, que nos cuenta pues qué va a haber en los próximos días. Y básicamente yo viéndola, está cada semana hay un espacio nuevo de inauguración. Esta semana se inauguró pues el espacio de cafetería. La otra semana hay la siguiente inauguración, que es el gimnasio. Eso va a ser el martes 15 de agosto. Listo, martes 15 de agosto. Va a haber acto inaugural 12 del mediodía y a las 6 de la tarde para las dos comunidades que tenemos, los estudiantes diurnos y los estudiantes que están en nocturno. Ahí va a haber una serie de temas en la tarde, en rumba aeróbica, artes marciales mixtas a las 2, torneo de argollas a las 2:30. Eso va a ser este próximo martes, o sea, martes 15. También otra inauguración para el 17 de agosto, ¿no? Del cuarto piso de bienestar. También se va a inaugurar ese día porque va a haber áreas de descanso, zona de microondas, conexión a datos físicos, espacio de doble altura. Bueno, ya nos comentó igual el arquitecto sobre ello. También tendrá la inauguración de la sala de estudios transversales. Eso va a ser el jueves 17. ¿Listo? Eso con respecto a esa semana. ¿Cuándo se inauguran los otros espacios? El lanzamiento del centro cultural, o sea, en la antigua cafetería. Eso va a ser para el martes 22 de agosto. También al mediodía, en el acto inaugural y en la noche. Y ahí va a haber unas actividades de tuna, por ejemplo, a la 1 de la tarde. Danza folclórica, grupo de teatro. O sea, ese día, martes 22, nos vamos con el lanzamiento del centro cultural. Y la inauguración del espacio del CRAI va a ser el jueves 24 de agosto. Entonces hay harta programación para ver todos esos nuevos espacios. Y ya en la última semana de este mes de agosto, hacia el martes 29, va a estar el lanzamiento de la zona verde, ¿sí? El antiguo aula múltiple, ahí al frente de la parte de la cafetería antigua, ¿no? Entonces hoy centro cultural, ¿no? Ahí va a ser también mediodía, en la noche, actos interesantes, grupos de teatro, temas de ajedrez, cine al foro, en fin, estamos cargados de muchas actividades. ¿Listo? Bueno, con estas actividades finalizamos nuestra emisión de Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Los estuvo acompañando Juan Sebastián Hernández, Sergio Ramírez y quienes habla Cristian Aguiar, y en el máster a Carlos su agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Un feliz día y nos escuchan también a través de las plataformas de audio digital.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.